Romanos capítulo 6, versículo 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivimos en una cultura que si algo demanda es la libertad, la independencia, el derecho de existir sin ser gobernado por ninguna persona. Un gobierno libre de una interferencia de cualquier otro gobierno es lo que hemos deseado. Pero como individuos igualmente no nos gusta tener leyes, un gobierno sobre nosotros. Nos gusta ser libres. Los hijos se rebelan contra los padres porque no les gusta que el padre y que la madre les diga qué hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer eso. La naturaleza nuestra está hostil contra toda autoridad sobre nosotros. Aún en la escuela, contra los maestros, no queremos obedecerles lo que nos dicen que hagamos, no nos gusta. Incluso con los líderes en cualquier sistema religioso, no nos gusta que vengan y nos digan cómo debemos vivir según decimos nosotros nuestra vida. Nadie tiene el derecho a decirme cómo debo vivir yo. Por tanto, nuestro deseo es ser libres. Deseo ser libre y libre para pecar. Esa es la naturaleza de cada persona. Tenemos el deseo de ser libres y libres para pecar, para vivir en el mal, una vida sin Dios, una vida sin Cristo. Es por eso que usted se da cuenta cuando los niños van creciendo y rápidamente se quieren salir del hogar, de la casa. ¿Por qué? Porque quieren ser libres, para pecar. No quieren estar en la casa donde alguien les dice qué tienen que hacer, a dónde van a ir, cuándo van a ir, qué van a hacer, a dónde pueden ir y a dónde no pueden ir, qué tienen que hacer y cuándo tienen que hacerlo. Prefieren ser libres y libres para pecar. Como cristianos, hermanos, deseo que entendamos que no fuimos llamados para ser completamente libres, sino fuimos llamados en realidad para ser esclavos, como vamos a explorar en este día. Vamos a estar hablando de la esclavitud del cristiano. La esclavitud del cristiano. Primeramente, vamos a hablar sobre la esclavitud del cristiano en el tiempo atrás, en el tiempo pasado. La esclavitud del pasado del cristiano. Versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, tiempo atrás, cuando erais esclavos del pecado, pero ya no. Versículo 17, más atrás, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Otra vez, erais esclavos, y el versículo que sigue, el 18, y libertados del pecado. Fuimos hechos libres de esa esclavitud al pecado. Pero en un tiempo atrás, hermanos, usted y yo, todos como cristianos, en tiempo atrás fuimos esclavos del pecado. Es decir, que estábamos totalmente bajo el control del pecado en nuestras vidas. Deseamos el pecar y simplemente deseamos el pecar, siempre. Esa es la naturaleza del corazón, de la mente, la vida sin Cristo. Y estábamos totalmente depravados, ensuciados, empapados en esa esclavitud pecaminosa. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, todo estaba contaminado completamente. Éramos libres de justicia, dice el versículo ahí 20. Éramos esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, que no había justicia en nuestras vidas, lo que es justo. Solamente había pecado en nuestras vidas, de continuo pecado. Desde el principio de la palabra de Dios, en el libro de Génesis 1, cuando Dios hace al hombre, recuerdan, capítulo 1 y capítulo 2, y después dice Dios, y vio que era bueno, y que era muy bueno lo que Dios había hecho. Pero unos capítulos más adelante, el capítulo 6, versículo 5, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era en la tierra mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, de solamente mal. Solamente pensaban en el mal, en el pecado. Romanos 3, versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos cayeron en esa esclavitud del pecado, donde eran totalmente controlados y fuimos totalmente controlados por esa maldad. Tristemente, algunos todavía están ahí, muchos. Muchos, esto no es el pasado, para muchos esto es el presente. Están todavía esclavos. Viven bajo el control, el dominio total del pecado en sus vidas. Y todo lo que hace es contaminado por ese mal en ellos. Todas las decisiones que toman, todas sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, su vida entera es controlada por esa esclavitud hacia el pecado. Pero nosotros ya no. Algo pasó en nuestras vidas. Esta es la esclavitud del pasado. Algo pasó en nuestras vidas que vino a cambiar todo. Versículo 20 dice que cuando erais, ya no son. Versículo 18 dice que fuimos libertados del pecado, ya no somos. Pero ¿qué fue lo que pasó que ahora ya no somos esclavos del pecado? Versículo 17 nos da la respuesta. Pero gracias a Dios, hermanos. Esta es una obra humana, no es una obra humana, esta es una obra divina. Esto es algo que Dios ha hecho por nosotros. Es algo que no tenía la habilidad de hacer yo por mí mismo, ni de usted hacer por sí mismo. Tuvo que hacerlo Dios, y gracias a Dios que lo hizo. Gracias a Dios que hemos obedecido, que hemos hecho libres del pecado, y ahora siervos de justicia. Gracias a Dios. Esta no es gracias al hombre. Esto no es gracias a mi inteligencia. No es gracias a mi propia fuerza. Esto es gracias a Dios. Lo mismo nos dice la palabra de Dios, unos libros más adelante de Romanos, en el libro de Efesios, capítulo 2, si van conmigo ahí, desde el versículo 1. Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que no conocen a Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, tiempo pasado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí estábamos, muertos, esclavos al pecado. Pero, versículo 4, pero Dios, no yo, no usted, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En Romanos dice, pero gracias a Dios. Aquí dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Es una obra de Dios, no una obra del hombre. Es Dios el que viene a nuestras vidas y nos da esa habilidad de conocerlo y amarlo y entender qué tan bueno realmente es Él. Pero el hombre nunca lo puede hacer por sí mismo. Muchos tienen un concepto erróneo, muy equivocado, de lo que es la salvación. Se lo imaginan algo así, una de dos. Piensan que el pecador es como un enfermo en el hospital, que está muy grave, está enfermo, pero tiene que tomar medicina y solamente necesita que alguien venga y le ofrezca la medicina, y cuando se la ofrece, la agarra y la toma y va a ser sanado. Pero, hermanos, la palabra de Dios dice que es mucho más grave, es peor. No estábamos enfermos, ya estábamos muertos. No tenía ni la habilidad de reconocer esa medicina, ni de aceptarla, porque estaba totalmente captivado por una esclavitud al pecado. Pero Dios viene a libertarnos. otra idea que tienen algunos. Se imaginan algo así. Están en un cuarto oscuro, de oscuridad, de maldad, y están ahí contentamente a veces. Pero de vez en cuando necesitan luz y quieren luz, y por tanto van y buscan un switch en el cuarto que pueden prender y apagar. Simplemente van y lo prenden y hay luz cuando la necesitan. Y cuando ya no la desean, van y lo apagan, apagan el switch y regresan contentamente a ese mundo de oscuridad. Y es más, algunos piensan que pueden vivir ahí en la oscuridad mientras quieran, y cuando lo necesiten, lo prenden y lo apagan el switch. Y un día, cuando se estén enfrentando a la muerte en el tiempo futuro, según ellos, muy lejano futuro, se van a dar cuenta que necesitan a Dios y van a simplemente ir y prender el switch y todo está bien. Y ya, y están con Dios, así de simple, así de fácil. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Sí están en un cuarto de oscuridad, lleno de maldad y de pecado. El problema es que no hay un switch allá adentro. No tienen la habilidad de prenderlo y apagarlo. No tienen el poder para hacerlo. Están totalmente esclavizados al pecado, sin ninguna opción para salvarse a sí mismos, sin ninguna fuerza para salvarse a sí mismo. Porque no depende del hombre, depende de Dios. En las palabras de Romanos capítulo 9, si ustedes recuerdan lo que dice ahí la palabra de Dios, que no depende del hombre, sino más bien dice que depende de Dios. ¿Por qué? Dice, porque dice el versículo 15 en Romanos 9, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, hablando Dios, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de usted ni depende de mí, depende de Dios. Salvación es una obra total de Dios. Hermanos, ese es el mensaje hermoso y glorioso del Evangelio de Jesucristo, que usted y yo estábamos totalmente perdidos, sin esperanza, sin ninguna habilidad de salvarnos y rescatarnos de nuestro propio pecado. Pero Dios se compadeció de usted, y Dios se compadeció de mí. Tuvo misericordia, me amó, y lo amó, y me rescató. Nos ha rescatado. Ese es el hermoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. No hay nada más hermoso, no hay nada más mejor que escuchar ese precioso mensaje. Esta semana que pasó, escuché un pastor delante de mí, me dijo, el Evangelio, dice, es para el inconverso, es para la persona sin Cristo. El Evangelio, dijo, no es para el cristiano. Qué triste, qué ignorancia. El Evangelio es para el cristiano también, como lo es para el inconverso. No hay mensaje más hermoso que me gusta escuchar a mí que el mensaje de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, esa es la raíz de todo mi gozo, de toda mi paz cada día, de mi motivación para levantarme y vivir una vida para la gloria de mi Dios, es el Evangelio. Cada día ser recordado de que Dios tuvo misericordia de mí, que dio a su Hijo Jesucristo para pagar por mi pecado que merecía yo. No hay un mensaje más hermoso que el mensaje del Evangelio, hermanos. Cada día puedo levantarme y vivir con gozo yo, y vivir con paz en medio de las circunstancias difíciles que enfrentamos, y la única razón por la cual lo puedo hacer, hermanos, es como dice el autor de Hebreos, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese es recordándole el Evangelio en su vida. O en las palabras de Apocalipsis 2, cuando habla del primer amor, que algunos han perdido su primer amor. ¿Cuál es la razón? Porque se han creído la mentira que el Evangelio es para el inconverso y no es para el cristiano. Porque cuando primero viene usted a los pies de Cristo por la gracia de Dios, hay ese gozo, hay ese primer amor, porque el Evangelio está fresco en su corazón y en su mente. Y si usted se olvida de ese mensaje pensando que ya no es para usted, claro que va a perder su primer amor. Porque la raíz de ese amor es precisamente el Evangelio. Y es por eso que somos llamados aquí a meditar sobre eso, a meditar sobre lo que fuimos, pero ya no somos por la gracia de Dios. Versículo 21 dice: pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Ahí Romanos 6:21. ¿Qué fruto tenías? Dice, piensen. ¿Qué resultado? ¿Qué vino a producir en sus vidas? ¿Qué bueno produjo en sus vidas? Aquellas cosas del pasado, de la vida, de la esclavitud en el pecado. ¿Acaso les trajo algo bueno? Piensen. No. Obviamente no. El pecado nunca ha traído algo bueno a mi vida. El pecado nunca ha traído algo bueno a su vida. El pecado, por su propia naturaleza, dice el versículo 21, su fin es muerte, es destrucción, es dolor. Es lo que hace el pecado, mata, destruye y mata matrimonios, hogares completos, destruye. Hace divisiones en las relaciones, en amistades, aún en congregaciones. Pero siempre trae dolor, desilusión. Porque viene a prometer algo bueno el pecado, promete algo que nunca puede cumplir. Su fin siempre y siempre, siempre va a ser la muerte. Y ahora dice, ustedes se avergüenzan de esas cosas, de las cuales ahora os avergüenza. Ahora se da cuenta y se avergüenza de su vida pasada. ¿No es cierto? Se avergüenza. Si usted piensa en cómo vivió antes sin Cristo, se avergüenza. Por más mal que fue, o por más bien que usted piensa que vivió sin Cristo, se avergüenza. Porque usted sabe que no amó a Dios como debía amar a Dios. No amó a Cristo como debería amar a Cristo. Que vio cosas que nunca debió haber visto, que dijo cosas que nunca debió haber dicho. Hizo cosas que nunca debió haber hecho. Yo me avergüenzo mucho al pensar la maldad de mi vida pasada. Y estoy seguro que usted también. Si usted conoce a Dios ahora, en el presente, usted sabe que su vida pasada fue una vergüenza. Al momento no parecía vergüenza, como al momento no parece vergüenza para las personas que aún están muertos, esclavos en el pecado. Pero ahora nos damos cuenta, ahora sí produce vergüenza. En aquel tiempo no. En Filipenses capítulo 3, versículo 19, hablando de los enemigos de la cruz de Cristo, dice el apóstol Pablo, cuya gloria es su vergüenza, dice. Es decir, que las cosas en las cuales se están glorificando, se exaltan, se orgullecen, son las cosas que deberían de causarles vergüenza. Su gloria es su vergüenza. Deberían avergonzarse, pero en realidad están orgullosos. Y ese es el mundo en el cual estamos viviendo. ¿No se avergüenzan de su pecado? Están contentos, están orgullosos, no tienen temor alguno, no tienen vergüenza alguno de andar por las calles y decir, sí, soy un pecador, me gusta el pecado, soy un alcohólico, soy un drogadicto, es lo que hago. No tienen vergüenza. La cultura en la cual vivimos es popular. Es popular. Es popular ir cada día en la noche, definitivamente fin de semana, ir a una fiesta, ir a un bar, ir a un restaurante y emborracharse. Y no hay vergüenza, lo hacen en plena luz, sin temor, porque es aceptable para ellos y para la sociedad en la cual estamos viviendo. Usar drogas ya no es algo malo según el concepto del mundo, no, lo aceptan, lo hacen en la casa, los hijos delante de sus padres, los padres delante de sus hijos, en la escuela, en las calles. Su gloria es su vergüenza, en realidad lo han hasta legalizado aquí ahora, porque ya no es algo malo, según ellos. Yo ya no es algo que debería causarles vergüenza. El hombre no se avergüenza de decir, sí, yo soy un adúltero, engaño a mi esposa. Vivo en pecado, está bien. Es tan orgulloso de que tiene una mujer, tiene otra mujer, tiene aquí y allá, tiene otro hombre, de cualquier persona que sea el pecado. Pero ya no hay esa vergüenza. Es más, cantan sobre esas cosas, ¿sí o no? Las canciones. ¿De qué hablan? Sino del pecado, glorificando el pecado, exponiendo el pecado, celebrando su vida de pecado, como que fuera algo digno de alabar. No se avergüenzan, porque su gloria es su vergüenza, pero dice aquí, versículo 21 en Romanos 6, que su fin de ellas es muerte. La consecuencia definitivamente vendrá a su vida. Esta esclavitud fue horrible para el cristiano. Lo es para el inconverso en el presente, para nosotros fue el pasado. Ahora, ya no somos esclavos del pecado, esa fue la esclavitud del pasado, pero ahora la esclavitud del presente, del cristiano, lo vemos en el versículo 22. Mas ahora, es un cambio ahí de tono de voz, un contraste, ahora es diferente, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Siervos de Dios, la palabra siervo ahí en el griego es la palabra doulos o doulos, significa esclavo. Somos siervos de Dios, somos esclavos en el presente de Dios. La palabra doulos siempre significa esclavo, solamente significa esclavo. Hay otras diferentes palabras, por lo menos 7, 8 palabras en el lenguaje griego que pueden ser traducidas como siervo y son traducidas como siervo a veces, pero esta palabra no es esa. Doulos siempre debe ser traducido como esclavo porque es lo único que significa esclavo. Las traducciones al español y a la mayoría de los lenguajes, español, inglés, en Rusia no es así, en el lenguaje ruso sí lo agarraron bien, sí lo están traduciendo como esclavos, pero aquí no es popular esa traducción y las traducciones han sido resistentes por algunas razones. Primeramente, hermanos, porque entienda que el ser un esclavo, la palabra trae connotaciones negativas. Es decir, trae asociaciones malas, negativas. Cuando piensa en un esclavo, piensa en algo malo. Inmediatamente su mente se regresa a la esclavitud en la historia aquí de Estados Unidos, en el tiempo del presidente de Abraham Lincoln y la guerra civil que vino a producir en Estados Unidos con todo el abuso, maltratos que había en la esclavitud en este país y aún en otros países, en Gran Bretaña y todos la esclavitud ahí y que también lo trajeron hacia acá. Y fue duro, fue cruel, maltrato, el abuso total de los esclavos. Y usar la palabra, por tanto, no es popular. Y en realidad, siempre hay, juntamente con eso, una resistencia humana nuestra de llamarnos esclavos. ¿Por qué me voy a llamar esclavo? No suena muy hermoso, yo no soy esclavo, yo soy libre. Nos gusta pensar. Pero la palabra aquí es esclavo, somos esclavos. Versículo 16 dice que no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, es la misma palabra ahí, doulos, si alguien se somete como siervo o como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O es esclavo del pecado o es esclavo de la justicia, que representa lo que es Dios, justo. Versículo 18 dice que fuimos libertados del pecado, pero ahora vinisteis a ser siervos o esclavos, la misma palabra, de la justicia. Somos esclavos, hermanos, pero eso entienda que eso no es algo malo. Pablo no tenía temor alguno de identificarse como un esclavo de Dios. En esta misma carta en Romanos, lo primero que dice él, capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Soy Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. Es lo que soy. En Filemón, versículo 1, dice Pablo que era un prisionero de Jesucristo. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, soy Pedro igual, soy siervo, esclavo y apóstol de Jesucristo. Santiago 1:1, Jacobo o Santiago, la misma persona ahí, podía haber dicho, soy medio hermano de Jesucristo, y exaltarse así, pero dice la verdad, dice, soy siervo, soy esclavo de Jesucristo. Judas, versículo 1, dice lo mismo ahí, yo soy Judas, siervo de Jesucristo, soy esclavo de Él. El apóstol Juan en Apocalipsis 1:1 empieza su carta igualmente ahí diciendo yo soy siervo de Jesucristo. El enemigo, aún nuestro enemigo, reconoce que somos realmente, que somos esclavos. Acompáñenme rápidamente, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 y versículo 17. ¿Todo tiene, hermanos? Hechos 16:17 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Sus amos eran nuestros enemigos, demonios. Esta, en versículo 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, son esclavos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aún el enemigo sabe, hermanos. El enemigo sabe que somos esclavos, que pertenecemos totalmente a Dios. Y lejos de ser algo malo, hermanos, es algo maravilloso, es algo hermoso. El tener el privilegio de decir que soy de Dios, pertenezco a Dios, soy siervo de Dios, es algo hermoso. Romanos 6:22 dice que fuimos hechos siervos ¿de quién? De Dios. ¡Qué privilegio, hermanos! No hay que tener temor a decir, sí, yo soy un siervo, soy un esclavo, pertenezco a Dios. ¿Qué mejor amo, qué mejor dueño que Dios? No es una cuestión, hermanos, de si somos esclavos o no, o que si es malo o no ser un esclavo. Todo depende, hermanos. Lo que viene a hacer la diferencia es quién es el amo, quién es nuestro Señor, quién es nuestro dueño. Si el dueño era malo, pues la esclavitud iba a ser mala. Si el dueño era malo, toda nuestra experiencia como esclavos fuera mala, fuera una maldición total. Pero cuando el dueño era bueno en la esclavitud, hermanos, cuando el amo era bueno, la esclavitud era buena. Porque todo depende de quién es el dueño, de quién es el amo. En el Antiguo Testamento, voluntariamente se hacían siervos o esclavos las personas, porque les convenía. Les convenía, porque cuando era uno esclavo, ya no tenía que preocuparse por la comida, por el techo, por qué van a tomar, si van a vivir mañana o no, la persona con su familia entera, porque el dueño los cuidaba. Era responsabilidad del dueño encargarse de toda su vida. El esclavo simplemente obedecía y no se preocupaba por qué va a comer o qué va a beber. Algunos los dejaban ir en libertad, los esclavos decían, ya estuvo, se acabó tu tiempo, eres libre, vete. Y no se iban. No me voy, aquí me quedo. Eres libre. No, prefiero quedarme como esclavo. ¿Por qué? Porque, hermanos, imagínense, comida gratis, techo gratis, bebida gratis, ropa, cuidado, protección de enemigos. ¡Wow! Maravilloso, mejor me quedo como esclavo. Les convenía ser esclavos, como nos conviene a nosotros. Puede leer de esas verdades en el Antiguo Testamento, en Éxodo 21, Éxodo 23, Levítico 25 y Deuteronomio 23, cuando tenga tiempo. En el tiempo romano era igual. El historiador Keith Bradley escribe y observa de aquel tiempo que la vida material del esclavo en el mundo romano era determinada por el grado de responsabilidad del amo al esclavo. En comparación, por tanto, a los libres pero pobres, o pobres pero libres, los esclavos tenían ventaja en lo material. En muchos casos gozaban de una seguridad en sus vidas que el libre pero pobre nunca hubiera podido gozar. Les iba mejor a los esclavos, porque tenían un buen dueño, un buen amo, que les daba abundantemente para sus necesidades. Les iba mejor que a los que eran libres, porque eran pobres. Por eso, hermanos, pregúntese, ¿qué no es hermoso y maravilloso ser un esclavo de Dios y pertenecer a Él? Piense, ¿a poco hay alguien, acaso hay alguien mejor que Dios? ¿Hay alguien más amoroso, más misericordioso, más lleno de gracia, de misericordia, que es paciente, que nos perdona continuamente? ¿Hay alguien mejor que Dios? Por supuesto que no. No hay nadie mejor que nuestro Dios. ¡Qué hermoso es pertenecer a Él! Y de la misma manera que aquellos esclavos, hermanos, yo no me preocupo por mi comida. Y usted no debe preocuparse, no debe de afanarse por esas cosas, por la comida, la bebida, qué comeremos, qué vamos a beber, si va a haber una casa o no. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor, un dueño, un amo que se encarga de eso. Esa es su responsabilidad, no mía. Su responsabilidad y la mía simplemente es de ser obedientes. ¿Qué desea mi amo? ¿Qué desea mi Señor para mí? ¿Qué haga con mi vida? Porque ya no es mía, ahora es de Él. Esa es mi única responsabilidad como esclavo, como siervo. Ser obediente al mandato de mi Dios. Y el buen resultado de esa relación mía con Dios, hermanos, en el versículo 22, cuando dice que ahora hemos hecho libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto en contraste al mal fruto del versículo 21, que no había ningún fruto, ahora hay un buen fruto, versículo 22, vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación, la consagración, dedicación, la obediencia, una vida de piedad, de justicia. Lo mejor. Por eso dice, piensen en su esclavitud del pasado. No valía la pena, pero en el presente, qué hermoso lo tienen. Son privilegiados. Tienen a Dios, esta esclavitud que le pertenecen a Él. Y mire su fruto, una vida de santificación, que están cada día creciendo espiritualmente mejor, mejor, conociendo mejor a Dios, amando más a Dios, sirviéndole a Él, viviendo para su gloria. Y hermanos, cuando no hay santificación en los cristianos, o cuando se les dificulta la santificación, cuando falta motivación para la santificación, es simplemente esta verdad, que se han olvidado de quién son. Se han olvidado que son esclavos. Piensan por un momento que tienen la habilidad de escoger. Y tal vez usted ha estado ahí, pensando que usted tiene la habilidad de escoger si va a obedecer o no a Dios. Dios le dice que haga algo, usted sabe, pero dice, pues yo creo que esto no lo voy a hacer. Esto sí, pero esto no. ¿Piensa usted que tiene la habilidad de escoger cuando no tiene habilidad de escoger? No tiene opción alguna. Tiene que obedecer, tiene que ser fiel al mandato de Dios, porque usted le pertenece a Él, usted es su esclavo. Tiene que decir, sí, lo que Dios diga yo hago automáticamente, sin preguntar. Los esclavos eran escogidos de la marqueta del pecado, como lo somos nosotros. Los esclavos, iba alguien y escogía a quien quería que fuera su esclavo. Así es, Dios nos escoge del mundo de pecado. Los esclavos eran comprados, alguien pagaba un precio, alguien pagó también un precio por nosotros. Y los esclavos eran gobernados por su dueño y su amo, así lo somos nosotros. Pertenecemos a Dios completamente. Tengo que hacer lo que Dios diga. Vivo para agradarle a Él, no lo que yo quiera, no lo que yo desee, lo que Él dice. Es una sumisión total. ¿Qué es lo que tú deseas, Dios, para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Yo lo voy a hacer, voy a ser obediente porque soy totalmente tuyo. ¿Quieres que predique el Evangelio por todo el mundo, a todas las naciones, que haga discípulos? Ok, lo voy a hacer. No lo voy a pensar, sí o no. Tengo que hacerlo. Porque eres mi Señor, es mi dueño, soy suyo, soy su esclavo. Voy a someter a su voluntad, voy a ser obediente. Cualquier cosa que quieres que haga Dios, quieres que vaya a la escuela y que dé buen testimonio de ti, porque para eso voy principalmente a la escuela, no para jugar, ni tanto para aprender, eso es secundario. Primeramente voy para hacer una luz en las tinieblas, para hacer un testimonio de las gloriosas gracias, misericordias de mi Dios al mundo que está esclavo en el pecado. Para eso voy principalmente, también al trabajo, para eso voy principalmente, con mis amigos, cualquier lugar donde ando. Para eso vivo, es lo que soy, pertenezco a Dios. No es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¡Qué arrogancia, hermanos! ¡Qué arrogancia! ¡Qué pecado tan vil el que usted pueda pensar que tiene la habilidad de decirle a Dios no! ¡Qué arrogancia si usted piensa que le puede decir a Dios no! Cuando Dios le diga a usted que haga algo, nunca le puede decir no. Tiene que decirle sí. Ahora, ahorita mismo voy. Lo que tú quieras, lo voy a hacer. Porque soy tuyo, Dios. Tú me has rescatado, te pertenezco completamente a ti. Esa es la diferencia, hermanos, entre el siervo y el esclavo. ¿Y por qué somos esclavos y no siervos? El siervo y el esclavo a veces hacían el mismo tipo de labor, el mismo tipo de trabajo hacían a veces. La diferencia es que el siervo le pagaban y tenía la habilidad de irse cuando quisiera. El esclavo no, el esclavo le pertenece a su señor, a su dueño, y tiene que hacerlo sin opción alguna. Pertenecemos a Dios. En Hechos 20:28 dice que Cristo ganó a la iglesia, la compró Él mismo, dice, con su propia sangre. Hechos 20:28. Primera de Corintios 6, acompáñeme ahí a recordar este hermoso texto. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Lo tiene, hermanos, 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice la palabra de Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. No son ya de nosotros. Toda mi vida es de Dios, dice ahí la palabra de Dios. Mi cuerpo es de Dios, mi mente, mi corazón, todo, porque fui comprado por un precio. Ya no es mi vida. Usted escucha a la gente diciendo: es mi vida, puedo hacer lo que yo quiera, acabo que es mi vida. Yo hago lo que quiero y nadie me dice que haga porque es mi vida. Es una mentira, no es su vida. Le pertenece a Dios. Nos ha comprado, soy suyo, soy su esclavo. No es su tiempo para desperdiciar en tonterías y vanidades de este mundo. No es su tiempo. No es su cuerpo para ensuciar y malgastar. No es su dinero para mal usar. Aún, hermanos, padres, no son sus hijos para negligentemente criar en este mundo. No puede hacer lo que quiera con sus hijos. Tiene que tomar su responsabilidad en serio, porque aún eso es de Dios. Tiene que hacerlo correctamente para la gloria de Dios. No es ni su futuro para planear, hermano, que voy a ir aquí, voy allá, voy a la escuela, voy a este trabajo y voy a hacer esto. ¿Dónde está Dios en sus planes? Porque primero es Dios, su Señor, su dueño, su amo. ¿Qué dice Él? ¿Qué quiere Él para usted? Y lo que Él quiera, usted va a hacer. Santiago 4 dice que en realidad lo que decimos nosotros es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, los últimos versículos de Santiago 4. Porque no es mi vida, no es ni mi cuerpo. No puedo hacer lo que yo quiera. Aunque la sociedad me diga que puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, es una mentira. Aunque la sociedad le diga que aún se puede quitar su propia vida, y aunque la sociedad le diga al mundo que puede quitarle la vida a las mujeres de algo dentro de su cuerpo y decirle que está bien porque es su decisión personal y porque es su vida y porque es su cuerpo, es una mentira. Le pertenece a Dios todo. Por tanto, el que decide es Dios. Es lo que soy, hermano. Es lo que usted es. En el presente, soy un esclavo de Dios. Voluntariamente y contentamente me someto a la autoridad de mi Señor, de mi Dios. Porque fui un esclavo en el pasado, del pecado. Ahora la esclavitud del presente es mejor. Esclavo de Dios. Y tercero y último, hermanos, la esclavitud del futuro. Vimos la esclavitud del pasado, del presente, la esclavitud del futuro. Dice el versículo 22, la última parte: que tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, la vida eterna en Cristo Jesús, que es nuestro Señor, Señor nuestro. Él es mi Señor hoy, hermanos, y siempre va a ser mi Señor. Por tanto, hoy soy su esclavo y siempre voy a ser su esclavo. Para siempre. ¿Por qué? Porque es mi Señor para siempre. Como fin de todo esto tengo la vida eterna, en donde estaré con Dios, sirviéndole como su siervo para siempre. Le pertenezco hoy a Él y siempre le voy a permanecer a Él. Esta relación entre Señor y siervo asegura y garantiza mi vida eterna, porque soy suyo y siempre seré suyo. Versículo 23 dice que la paga del pecado, lo que le va a pagar, con lo que le va a pagar el pecado en su vida, hermanos, es muerte, dolor, aflicción. Para personas sin Cristo, la paga del pecado será esa muerte eterna, lo que es el infierno. Pensando que le puede traer un gozo, algo bueno, le va a traer al infierno. En contraste, dice que la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, dice el apóstol Pablo, claro que es mejor ser esclavos de Dios. Porque mire lo que le paga el pecado y mire lo que le regala Dios. Una eterna vida con Él, sirviéndole, siendo su esclavo en el futuro para siempre. Siempre será mi Señor. En el libro de Apocalipsis, vaya conmigo ahí, hermanos, Apocalipsis desde el capítulo 7, versículo 2 y versículo 3. Apocalipsis 7, 2 y 3. Dice ahí la palabra de nuestro Dios: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Todavía no destruyan el mundo, dice Dios. Tengo que sellar a mis esclavos, a mis siervos. Qué hermoso es tener la señal de Dios sobre nosotros. Apocalipsis 19, más adelante, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, Señor, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Va a vengar la sangre de sus siervos, sus esclavos. Y salió del trono, dice el versículo 5, una voz que decía: alabar a nuestro Dios, todos sus siervos, alábenle todos sus esclavos, sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Aún allá en el cielo, en el futuro, seremos llamados sus siervos, sus esclavos. El capítulo 22, Apocalipsis 22, versículo 3, dice: y no habrá más maldición en el cielo, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, sus esclavos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¡Qué hermoso! Su nombre estará en sus frentes. Le perteneceremos a Dios, hermanos, para siempre. ¿Qué pensaba que iba a hacer en el cielo? ¿Se iba a sentar debajo de un árbol todo el día? Vamos a servir a Dios, porque somos sus siervos. Pero va a ser voluntariamente y con gozo, hermanos, con un gozo eterno, alabando y sirviendo, glorificando a nuestro Dios para siempre. Y qué hermoso que nos dice la palabra de Dios que su nombre estará en nuestras frentes, señal de posesión, le pertenecemos para siempre. En nuestros tiempos, usted sabe cómo nos gusta a todos a veces ponernos sobre nuestro cuerpo ropa, diferentes mercancías que representa algo o alguien que nos gusta. ¿No es cierto? Nos ponemos ropa sobre un deporte en particular, un equipo especial que nos guste, un deportista que nos caiga bien favorablemente y especialmente, y con orgullo hasta cierto punto nos ponemos su ropa y le decimos: este es mi equipo, este es mi jugador, este es mi deporte. Aún a veces en las escuelas, ¿verdad? Yo pertenezco a esta escuela, pertenezco a este grupo, a esta asociación. Pero qué hermoso es, hermanos, que en aquel tiempo, en aquel día, lo que estará sobre nosotros estará el nombre de Dios en nuestras frentes. Que le perteneceremos a Dios para siempre. Representaremos ahí a Dios como sus siervos, sus esclavos, por toda la eternidad. Por eso, hermanos, contentamente yo soy su siervo y soy su esclavo. Y usted también lo es y le pertenece a Dios y es cristiano. Y recuerde, hermanos, que nos conviene ser esclavos, porque por nuestra propia naturaleza la libertad inmediatamente nos llevaría a la suciedad, otra vez. Regresaríamos al mundo de pecado porque somos débiles. Antes de terminar, si no han perdido conmigo Romanos 6, versículo 19, tenemos que hablar de un poquito ahí, 19, Romanos 6, 19, lo que hemos estado viendo, el contexto, ahí dice: hablo como humano, como un hombre, por vuestra humana debilidad, sois débiles, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Son débiles. Muy fácilmente presentaron sus cuerpos, su vida entera, para ser esclavos de la inmundicia y la iniquidad. Es lo que hicimos en tiempo atrás. Dice: ya no lo hagan. Ahora presenten su vida mejor para la gloria de Dios. Voluntariamente siendo sus esclavos en el presente y en el futuro. Es lo que debemos hacer. Porque somos débiles. vuestra humana debilidad. Y qué difícil es, hermano. Vivimos en un mundo donde estamos rodeados completamente de esta inmundicia y de esta iniquidad. Y de por sí ya somos débiles, la tentación es grande. No podemos ya prácticamente ni salir de la casa. No podemos ir por la calle, estamos rodeados de esta inmundicia, de esta iniquidad, del pecado. No podemos ir ni dar una vuelta al mall, ¿verdad? Usted va ahí al mall y quiere ir de compras, y por todo lugar donde da vuelta, va caminando y va viendo hacia acá, a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, las tiendas, en los vidrios, las vitrinas, lo que hay. Tentación, es lo que hay. De todo tipo de pecado, todo tipo de codicia, todo tipo de lascivia, pecado y pecado. Un pastor que escucho, lo escuché hace unas semanas atrás, de contar una historia de su familia. Tiene dos hijos, uno de 8 y uno de 10 años, y él dice claramente: mis hijos nunca han pisado dentro de un mall, una de estas tiendas, estos centros comerciales, nunca. ¿Por qué? Dice, porque como padre responsable, ¿por qué expondría a mis hijos a tantas tentaciones a una edad tan temprana? Cuando usted va ahí, todo lo que ve es pecado, y usted sabe, usted que ha ido, usted sabe qué cosas ha visto ahí, qué cosas ha aprendido y cómo ha sido tentado ahí. ¿Por qué expondría a mis hijos?, dice el pastor. Admirable, muy admirable, porque ven este vidrio pecado, ven este vidrio pecado, y toda la gente que va ahí va vestida con el propósito de atraer la atención de las personas. El tipo de ropa que usan, la manera que se visten, todos van ahí para atraer su atención y hacerlo de una manera pecaminosa. ¿No es cierto? Cada día menos y menos ropa. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de la persona que quiere atención, y lo va a hacer a través de medios pecaminosos. Pero ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Acabamos de celebrar, algunos celebraron en este mundo lo que se conoce como la celebración de Halloween. Una fiesta pagana que, si algo celebra, es el mundo de la oscuridad, celebra la muerte. Nosotros como cristianos celebramos la vida y la vida eterna en Jesucristo. Y qué sorprendente, aunque ya no lo es tan sorprendente, pero ver a tantos que dicen ser cristianos participar en este tipo de eventos. Porque la iglesia en general ha perdido todo discernimiento, toda habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. En la televisión, todo tipo de programación en contra de Dios, todo tipo de novelas que continuamente les digo, hermanos y hermanas, que lo único que hacen es promover la proliferación de un sistema religioso de idolatría, que nosotros servimos a un Dios santo, perfecto, que dice: solo yo soy Dios, aborrezco la idolatría y todos esos dioses paganos. ¿Usted cree que Dios está contento mientras usted está ahí viendo ese tipo de programación y la proliferación de ese sistema religioso idólatra, pagano? No lo creo, no lo creo. Pero la iglesia otra vez ha perdido todo tipo de discernimiento. Hay lugares, hermanos, que como usted, siendo cristiano, esclavo, que le pertenece a Dios, nunca deberíamos entrar como cristianos. Hay lugares donde nunca deberíamos ir como cristianos. Por ejemplo, la ciudad de Las Vegas. Una ciudad que por su propio nombre, definición, es conocida como la ciudad del pecado. Ahora, claro, hay excepciones, hermanos, puede ir a predicar el evangelio, cuestiones de trabajo o no sé qué, pero generalmente ese no es el lugar para el cristiano. Para ahí no va el pueblo de Dios, ahí no va el esclavo, el que le pertenece a Dios, el que vive totalmente para la gloria de Dios, nunca debe ir a ese lugar. Ciudades en el mundo como de Ámsterdam, que el pecado es totalmente permitido legalmente, todo tipo de droga, adicción, prostitución, ¿no? Debe ser parte del cristiano. Todo centro nocturno, todo tipo de bar donde se celebra la maldad y el pecado. Incluso, hermanos, déjeme llevar un poquito más arriba, déjeme traer un poco más cerca a la casa, si puede decir así. Yo no creo que en ningún momento debe un hombre, una mujer de Dios, entrar en esas tiendas que usted conoce de Victoria's Secret, para nada. Una tienda, un establecimiento que su solo propósito, su único propósito de existencia, es promover el pecado sexual, es lo que es. Y por más que se quiera engañar a sí mismo, usted sabe que para eso existe esa tienda. La única excepción, tal vez, y digo tal vez, que esté casado, que sea esposa o esposo, y en ese contexto no tuviera probablemente nada de mal, pero fuera de eso, el cristiano no debe estar ahí adentro. Eso no es para el pueblo de Dios. Pero de nuevo, hermanos, la iglesia en general ha aceptado tanto mal porque ha perdido discernimiento, porque se ha olvidado de quién somos realmente. Pertenezco completamente a Dios. No tengo la habilidad de decir sí o no. Estuve esclavo en el pasado. Estoy esclavo en el presente de alguien mejor, muchísimo mejor, de mi Dios. Y siempre lo estaré en el futuro, en la eternidad, con mi Dios. Y gloria a Dios por ello. Y quiero vivir así, de tal manera que voy a glorificar a este gran Dios que me ha amado, que me ha rescatado de esta esclavitud mala y me ha hecho su siervo, y que voluntariamente, con gozo, estoy dispuesto a someterme a Él. Y quiero ahora presentar mi vida para servir a la justicia, como dice Romanos 6:19, ya no para servir a la iniquidad, ya no para ser esclavo al pecado. Ahora quiero presentar mi vida para servir a la justicia, para servir y ser un esclavo de mi Dios. En conclusión, hermanos, acompáñenme y terminamos leyendo el libro de Tito, antes del libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha revelado, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, su pueblo, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Somos su pueblo y eso es lo que Dios desea para nosotros. Padre Santo, Señor, en este día te damos a ti toda la honra y gloria. Te exaltamos, Señor, a recordar, Señor, lo grande que has sido tú con nosotros, que nos has rescatado de la esclavitud del pasado cuando estuvimos muertos en el pecado, esclavos al pecado, sin ninguna habilidad propia para rescatarnos de ese lugar de oscuridad. Pero gracias a Dios, pero tú, Dios, que eres rico en misericordia, por tu gran amor con el cual nos has amado, de tal manera nos has amado que has dado a tu Hijo Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados. Gracias porque ahora en Él y por Él confiamos que tenemos una hermosa y gloriosa esperanza de un día estar contigo por toda la eternidad. Te pedimos, Señor, que nos enseñes día tras día a vivir conscientemente de lo que somos, que ahora somos tuyos, tus esclavos, tus siervos, voluntariamente, y que eso es algo bueno y muy hermoso para nosotros, algo que nos conviene. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos que obedecerte en todo lo que tú desees para nuestras vidas, porque somos tuyos. Nos has comprado por un precio, y un precio tan alto, la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, danos las fuerzas para obedecerte, para ir en contra de las tentaciones, la corriente de este mundo, y decir no a la iniquidad, a la impiedad, y decir sí a la justicia, sí a la obediencia, y glorificarte a ti, siendo, Señor, obedientes a tu palabra, siendo una luz en este mundo de oscuridad y de tinieblas, viviendo en un mundo, en una generación perversa. Y, Señor, que tú seas exaltado con todo lo que hacemos, con lo que decimos, la manera que vivimos y actuamos, que te representemos bien aquí, Señor, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Señor y somos nosotros tu pueblo. Gracias por todo en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén.